¿Me escuchan? Ok, vamos a empezar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. So, en estas clases ya pueden estar los niños, o sea que ya los pueden traer. Si están encerrados, ya los pueden dejar salir. Esta tarde vamos a continuar nuestro estudio acerca de lo que hemos venido hablando, los 10 mandamientos. Y la semana pasada muchos de ustedes no se conectaron porque cambiamos el password. Algunos de ustedes no se conectaron. Hablamos de las 3 virtudes teológicas: la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a recapitular un poquito de lo que hemos estado hablando. Empezamos con los 10 mandamientos como base fundamental de nuestro aprendizaje para poder disponer el alma a recibir el regalo de vivir en la divina voluntad. Hablamos de los 10 mandamientos y los estudiamos cada uno de ellos acerca de lo que se nos pide. Y recordamos que los 10 mandamientos, nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Quién se inventó los 10 mandamientos? ¿De dónde salieron los 10 mandamientos? No nos los inventamos, la iglesia no se los inventó. Los 10 mandamientos han sido dados por Dios. ¿De dónde los sacó? ¿Quién es el dador de los 10 mandamientos? Es Dios. ¿De dónde los ha sacado Dios? Dios los ha sacado de su pensamiento. ¿Por qué nos ha dado los mandamientos? ¿Para castigarnos? No, nos los ha dado porque nos ama por amor. ¿Y cómo nos los ha dado? ¿Por quién fue dado? Nos los dio por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces vemos que la razón por la cual los 10 mandamientos se nos han dado es por amor. Ese es el espíritu de la ley divina, amor. Los 10 mandamientos han sido dados porque Dios nos ama. Podemos decir que también es un exceso de amor hacia nosotros, las criaturas. Nos da los mandamientos porque quiere que conozcamos su ley y en conocer su ley, lo amemos. Amemos su ley y amemos también aquel que nos da esta ley. Entonces, vamos a hablar ahora de las virtudes cardinales. Antes de pasar a las virtudes cardinales, vamos a también hablar de lo que no vieron ustedes, algunos de ustedes, la semana pasada, que hablamos de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son regalos que se nos dan en el bautismo, es lo que recibimos en el bautismo. No podemos hacer nada para merecer estas virtudes. Son regalos gratuitos que Dios nos da en el bautismo a todos los bautizados. En el día de nuestro bautismo se nos dan 3 regalos: fe, esperanza y caridad. Se llaman virtudes teologales porque vienen directamente de Dios. Son regalos de Dios hacia su criatura, hacia nosotros. Las virtudes nos embellecen. Es Dios dándose a su criatura, ¿verdad? A través de las virtudes. Es Dios mismo, pues. Y necesitamos estas virtudes para poder crecer en el conocimiento y poder recibir el regalo de vivir en la divina voluntad. Necesitamos estas virtudes. ¿Por qué? Porque antes del bautismo somos criaturas que tienen la lepra espiritual de el pecado original. Fíjense, nacemos espiritualmente leprosos. Fíjense, aquellos que no se quieren bautizar, les gusta vivir con lepra espiritual. Fíjense. Entonces, la lepra espiritual del pecado original se nos borra, se quita, se limpia a través del sacramento del bautismo. Y entonces nos convertimos en hijos, hijas de Dios. La ley, los 10 mandamientos no nos hacen hijos de Dios, nos hacen amigos de Dios, pero no nos hacen hijos del Padre, nos hacen amigos de Dios, nos llevan hacia Dios. La obediencia hacia Dios nos hace tener la amistad de Dios y obtener su bendición. pero no nos hace hijos. Los sacramentos nos hacen hijos de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios. Y en ese gran amor de Dios por nosotros se da en tres, porque Dios es tres, uno en tres, ¿verdad? Entonces, nos da tres regalos: fe, esperanza y caridad, virtudes teologales. Que después, en el conocimiento de la fe, en la práctica de la fe, haciendo actos buenos, va haciendo. Hoy vamos a hablar de las virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortitud y templanza. Son cuatro virtudes. Quiero que vayan a su catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, y vayan al numeral 1803. Ahí se nos habla lo que es una virtud. La virtud encierra todo lo que es bueno, todo lo que es de Dios, todo lo que es digno. La virtud es una disposición habitual del alma que hace el alma firme. Fíjense, es una disposición, es un hábito. Cuando es una cosa buena, un hábito bueno, le llamamos virtud. Cuando es un hábito malo, le llamamos vicio. Las virtudes embellecen el alma, hacen el alma semejante a Dios. Los vicios deforman el alma. Los vicios nos deforman. Pero la virtud tiene como propósito embellecer nuestra alma y hacernos como Dios. Entonces, parecidos a Dios, en la semejanza de Dios, crecemos en la semejanza de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Entonces, el habituar el alma a estas virtudes, a la virtud de la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza, conlleva que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Conlleva que nosotros tenemos que usar nuestro libre albedrío, la voluntad humana, para actuar de una manera recta o de una manera viciosa. Todo lo que es bueno, todo lo que es recto, todo lo que es honorable, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, constituye una virtud de nosotros, una virtud permanente. A medida que nosotros nos habituamos a hacer cosas, hábitos buenos, ¿verdad? Se vuelve ya como segunda naturaleza para nosotros. Ya sin pensarlo, se hace automáticamente, ya no nos cuesta trabajo. Así como cuando ustedes ponen el alarma del reloj, todos los días a la misma hora, después de una semana o dos, ya no la van a necesitar. Ya solitos se van a despertar sin alarma. Pues así las virtudes, las cosas buenas. Cuando nosotros nos acostumbramos a las virtudes y nos esforzamos por hacerlas parte de nosotros, se van volviendo una naturaleza en nosotros, como segunda naturaleza en nosotros, las virtudes. Entonces, disponen al alma a la perfección, ¿verdad? Instruyen, nos forman, forman nuestra razón para que actuemos conforme a la fe, de una manera recta. Entonces, es por eso que necesitamos estas virtudes, necesitamos trabajar en ellas. Y así como necesitamos las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, porque estas cuatro virtudes necesitan dónde reclinarse, dónde apoyarse. Estas virtudes necesitan apoyarse en las virtudes teologales. Por eso las otras son primero, son regalos, ¿verdad? Por eso es necesario el bautismo. Es necesario el bautismo. Si queremos crecer en las virtudes, es necesario el bautismo. Las virtudes, ¿verdad? Dan frutos. Las virtudes dan frutos en nosotros porque van a ser actos buenos o actos malos los que produzca el alma. Dijimos que los actos de la persona son fruto de la voluntad humana. La voluntad humana produce actos. Y pueden ser actos buenos o actos malos. Entonces, así como los manzanos dan manzanas, la voluntad humana da actos. Ese es el fruto de la voluntad humana. Y pueden ser actos buenos o actos malos. Vamos a empezar con la primera virtud, la prudencia. Ahí en su catecismo, en el número 1806, van a encontrar la prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica de discernir en cualquier circunstancia lo verdadero y lo que es recto. Ser prudentes, ¿verdad? Lo que es recto, lo que es verdadero. Necesitamos nosotros la prudencia para poder discernir, para guiarnos y ordenar nuestra conducta a un juicio que sea de acuerdo a las reglas morales, de acuerdo a los 10 mandamientos. Un juicio que vaya en formación de nuestra alma. Un juicio que nos lleve a hacer el bien y a evitar el mal. Prudencia. Las virtudes cardinales se apoyan sobre las virtudes teológicas. Y estas virtudes teológicas que se nos han dado por amor, Dios nos las ha dado por amor a nosotros porque nos ama, ¿verdad? Embellecen al alma y le dan una belleza singular porque viene de Dios. Para que el alma se siga desarrollando y siga creciendo en esa belleza, ahora necesita que la voluntad humana, que es el regalo de Dios hacia nosotros también, el libre albedrío, escoja, sepa escoger y se habitúe a escoger lo bueno, entre lo bueno y lo malo, para que se vaya embelleciendo y vaya creciendo en el reflejo, en la semejanza de Dios. Entonces necesitamos la asistencia de esta virtud. Por lo tanto, tenemos que ser bien cuidadosos en cultivar esta virtud de nosotros, ser prudentes, ¿verdad? Y nuevamente, ¿cómo se adquiere? Practicándola. Pero fíjense que viviendo en la divina voluntad, como la divina voluntad es la fuente de todo lo creado, de todo lo que existe, de todo lo que es, cuando se hacen actos en la divina voluntad, todas estas virtudes se nutren. Se nutren de la voluntad de Dios. Porque acuérdense que salieron de Dios. Por lo tanto, se están nutriendo con la verdadera comida, con el verdadero alimento que viene de Dios. Se están nutriendo a través de los actos hechos en la divina voluntad. Es algo bien interesante porque la divina voluntad es la fuente de todo lo que existe, todo lo que es. Y cuando nosotros hacemos actos en la divina voluntad, ¿verdad? Que los actos son frutos de la voluntad humana, estas virtudes se vienen a fortalecer y a crecer. Constantemente, 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 con los actos buenos. Lo opuesto sucede cuando se hacen actos malos. Estas virtudes se debilitan. Se van debilitando si la voluntad humana produce actos malos. Si produce frutos malos, estas virtudes se van debilitando. Se van debilitando. Bueno, vamos a pasar a la segunda virtud, que es la justicia, el 1807 de su catecismo. Dice que la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Fíjense, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Fíjense cómo la voluntad humana aquí está nuevamente presente. Tenemos que habituar, acostumbrar a nuestra voluntad humana, como quien dice, domar a nuestra voluntad humana. Domarla y habituarla a darle a Dios y al semejante lo que le corresponde, lo que le es debido. Bueno, si Dios nos ha dado la vida por amor, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el de los niños que mencionaba Yolanda al principio, dice, en preguntas y respuestas le enseña a los niños y dice, ¿quién creó el cielo y la tierra? Dice, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Por qué lo creó? Por amor. ¿Verdad? Vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ver aquí en el catecismo. Nos enseña, a ver, vamos a ver. Nos pregunta. Dice el primero, ¿quién creó el cielo y la tierra y todas las cosas? Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas. ¿Quién creó al hombre? Dios creó al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. ¿Cómo se llamó el primer hombre? Se llamó Adán. Y así la primera mujer. Y nos va preguntando, ¿por qué los creó? Por amor. Si Dios nos creó por amor, ¿verdad? ¿Cuál es la es justicia que nosotros le correspondamos también amándole, ¿verdad? Si Dios nos ha dado la ley divina, los 10 mandamientos, porque nos ama, si la razón de los 10 mandamientos es el amor, la perfecta correspondencia de la criatura es amarle, ¿verdad? Porque amor con amor se paga. Entonces, es justicia de la criatura. Se dice en la misa, ¿verdad? Cuando el padre dice, levantemos el corazón, lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justicia darle a Dios correspondencia. Corresponderle, amarle, porque Él nos amó primero. Entonces, es justicia amarle. Necesitamos esta virtud en nosotros para acostumbrarnos a ser justos, no solamente con el prójimo, pero también con Dios y con nuestra propia alma. Porque cuando nosotros le damos amor a Dios, correspondencia a Dios, Dios nos corresponde y nos da doble lo que nosotros le damos. Entonces es hasta justicia con nuestra propia alma, ser justos con nuestra propia alma y no privar a nuestra alma de los regalos que Dios nos quiere dar. Fíjense, a veces nosotros quebrantamos el mandamiento de que nos dice no robarás, ¿verdad? Que es el séptimo mandamiento. Se aplica hasta con nosotros mismos. Porque cuando nosotros no le correspondemos a Dios con amor, estamos faltando a la justicia para con Dios. Estamos faltando a la justicia para con nosotros, con nuestra propia alma, porque le estamos robando a nuestra alma las gracias que deberíamos de recibir si fuéramos justos con Dios. Fíjense cómo todo está relacionado, cómo todo aplica. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo funciona esto cuando vivimos en la divina voluntad o unimos nuestros actos en la divina voluntad? Como criaturas, nosotros somos incapaces de poder amar a Dios a su mismo nivel, porque nuestro amor es un amor limitado de criatura. Nosotros no somos divinos para poderle amar a Dios a su misma capacidad, a su mismo nivel. Como criaturas, no podemos. Somos limitados. Pero si nosotros ejercitamos nuestro libre albedrío, como nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, con una voluntad firme y constante de dar a Dios lo que le corresponde a Dios, uniendo nuestra voluntad a Dios, le podemos amar a Dios con su mismo amor y con su misma voluntad, y de esa manera, amar a Dios con su propio amor es una justicia. La justicia queda mitigada, queda compensada, porque el amor dado hacia nosotros ha retornado a Dios. ¿Cómo? Nosotros utilizando nuestra voluntad y diciéndole al Señor, con tu propio amor, con tu propia voluntad. Vamos al libro número uno del libro del cielo, el volumen número uno del libro del cielo. El volumen número uno del libro del cielo, no sé cómo está enumerado en sus libros, pero aquí está enumerado por números, porque no hay fechas todavía. En este primer número, Luisa Picarreta no pone fechas todavía. Es el primer libro, pero lo escribió después de haber escrito los otros libros. Se tuvo que regresar y de esa manera volver a escribir y no le puso fecha. Entonces, en el libro número uno, en el número 15, en el número 15 allí nuestro Señor le enseña a Luisa Picarreta y en él le enseña cómo corresponderle, haciéndose nada, dice humildemente, trabajando en la humildad primero, y diciéndole, dice, imaginándote que eres como un pequeño, como que eres un pequeño envuelto en pañales, dice, y no puedes hacer nada por ti mismo, entonces tienes que decirme, mira, yo no puedo hacer nada. Ayúdame. Dice, y así te mantendrás en todo el día. Quiero que siempre estés con tus actos diciéndome como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma esperando todo de mí. Esta imagen es muy importante, porque tal vez algunos de ustedes ya han leído los libros, ya han leído libros más adelantados, otros que no han leído, pues es los que casi no han leído o no han leído nada, este es el principio, esta es la disposición que Dios quiere en nuestras almas. Esta es una buena imagen que ustedes deben de retener en ustedes y todos los días así presentarse ante nuestro Señor y decirle, mira Señor, soy un pequeño que no sabe hacer nada. Imagínense que cada uno de ustedes es un niño envuelto en pañales. Y decirle al Señor, mira Señor, yo no puedo hacer nada. Ven y ayúdame. No puedo hacer nada por mí mismo. Mira qué frágil soy. No puedo hacer nada. Ven y hazlo conmigo. Cuando vayan a hacer de comer, cuando vayan a limpiar, cuando vayan a rezar, cuando vayan a su trabajo, ¿verdad? En todo, en cada acto que hagan y empiecen. Así imagínense que ustedes son un pequeño niño. Y le dicen al Señor, Señor, yo no puedo por mí mismo, ayúdame. Ven y hazlo conmigo, con tu voluntad, Señor. Y de esa manera, en cada acto hecho en la divina voluntad, se le estará dando a Dios lo que es justo, lo que a Dios le corresponde, el amor, la adoración, la correspondencia perfecta de su criatura hacia Dios. Y en retorno, Él nos dará a nosotros doble de lo que nosotros le demos. Va a redoblar Ese amor dado a Él lo va a redoblar y lo va a poner en nuestras almas. De esta manera, nuestra alma se va a expander y va a adquirir una capacidad más grande para poder allí desarrollarse la vida divina en nosotros. Y las virtudes se van a fortalecer en cada momento, porque si recibimos el don de vivir en la divina voluntad, tendremos la fuente de todo lo creado en nosotros. Y las virtudes se van a fortalecer, ya que ellas han salido de la fuente. Aunque sea por trabajo de nosotros, que requiere constancia, pero ¿quién nos da esa fortaleza? ¿Quién nos da esa habilidad de poder hacerlo? Dios. ¿Quién nos da la voluntad humana? Dios. ¿Verdad? Entonces, nosotros habituando esa voluntad humana a ejercitarse, a entrenarse en las virtudes, se va a fortalecer cada virtud de nosotros y va a ser mucho más fácil para nosotros inclinarnos siempre al bien y decir no al mal, darle un sí al Señor en cada acto. Pues ese es un trabajo de todos los días, es un trabajo que requiere pues voluntad, firme propósito, firme disposición para adquirir este regalo. Constancia en el obrar, constancia en el obrar, constancia en el actuar, siempre constancia en el actuar, especialmente en los actos hechos en la divina voluntad, siempre constantes. Entonces, eso es lo que se necesita para nosotros, nuestras almas. Vamos a ver la tercera virtud, que es la fortaleza. Allí la encuentra en el numeral 1808 de su catecismo. Dice que la virtud de la fortaleza, ¿verdad? Esta virtud es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Esta virtud de la fortaleza hace al alma, ¿verdad? La fortalece y la hace capaz de vencer el temor. Le da la capacidad para sacrificarse. Le da la fuerza necesaria para elevarse hacia Dios. Esto es muy importante porque en el vivir en la divina voluntad se requiere un sacrificio constante de la voluntad humana, no dejar que la voluntad humana actúe por sí sola, sino siempre en unión con la voluntad de Dios, siempre unida a Dios y nunca separada de Dios, para que sea un acto unido que agrade a Dios y la alabe, que le glorifique. Esta virtud de la fortaleza es bien necesaria también, porque dice que asegura al alma en las dificultades, la fortaleza en la constancia. Ustedes han leído en el libro del... A veces ellas sienten que pueden hacer toda clase de sacrificios. Hay almas que un día llenas de fervor se elevan y se sienten que pueden hacer todos los sacrificios, morir por Dios y todo, ¿verdad? Está en el volumen número 11. Y después, al siguiente día, dice, estas mismas almas se sienten sin ánimos de hacer nada. El Señor les llama globos inflados. Dice que parecen globos inflados estas almas. Y en estas almas él no puede confiar, porque son almas que cambian, no son constantes. Porque no hay una fe firme. Ven cómo se necesita la fe, porque esta virtud de la fortaleza se apoya en la fe. para ser siempre constante, porque la fe es creer sin ver. Creer sin ver. Y la fortaleza necesita esta otra virtud de la fe, porque en momentos difíciles y en dificultades necesita en quién apoyarse. Entonces, esta virtud moral, ¿verdad? Dice, esta virtud fortalece y vence el temor en la persona. Entonces, una persona que tiene la fortitud o que es fuerte, una persona que tiene una fe fuerte, va a desarrollar en sí esta fortaleza. En momentos difíciles, va a poder superar esas dificultades. Y vamos nuevamente al libro número 1 del volumen del cielo, porque allí nuestro Señor Jesús también le enseña a Luisa Picarreta cómo actuar en estas ocasiones para que el alma no se llene de ira, no se llene de lo malo, porque la ira va en contra de la virtud del amor, la caridad que recibimos en el bautismo. El odio, la ira, ¿verdad? Dañan, hieren a esta virtud de la caridad, del amor, le dan muerte. Entonces, el Señor le dice a Luisa Picarreta allí en el número 1 nuevamente, en el volumen número 1, y es en el, como está enumerado por números, viene siendo el número 15 nuevamente. Y allí le va diciendo cómo ella debe comportarse ante estas dificultades. Le dice, debes ver a las criaturas como mi instrumento. Si las criaturas te dan mortificación, debes verlas como un instrumento que Dios ha usado para santificarte, para tu santificación. Y debes hacerles un bien, entonces debes de decir, Señor, por haber utilizado a esta criatura o criaturas para hacerme un bien y santificarme, yo les debo hacer un bien. Entonces, orar por estas personas. Dice, si por el contrario te hacen un bien, también lo debes de ver, no como que la criatura te hizo el bien. De esta manera no vas a tener apego a la criatura. Porque muchas veces sucede que cuando una criatura nos hace un bien, una persona nos hace un bien, ¿verdad? Claro que hay que estar agradecidos. Hay que estar agradecidos por el favor dado. Pero debemos ver a esta criatura como instrumento que Dios ha usado. Entonces, darle el primer lugar a Dios, la correspondencia. Y agradecerle a Dios que ha utilizado a estas almas para ayudarnos. De esa manera no tenemos el apego a la criatura y de esa manera tampoco pecamos en contra de la caridad. Porque pedimos a Dios que también bendiga a estas criaturas que han sido instrumento para ayudarnos en cualquier tipo de situación. Entonces, de esta manera, el alma adquiere una constancia, una fortaleza, se va fortaleciendo, fortificando, pero necesita en quién apoyarse, necesita la fe, ¿verdad? Necesita la fe. La justicia se apoya en la caridad. La justicia se apoya en la caridad para ser justo y amar al prójimo, amar a Dios con una correspondencia total, ¿verdad? Entonces, las virtudes se van apoyando unas sobre las otras, unas sobre las otras se van apoyando. Y ustedes ven las primeras virtudes que vienen de Dios, humanas o virtudes cardenales, estamos viendo que ya son adquiridas por la criatura, por el buen hábito de la criatura. Fíjense cómo allí vemos que se debe de construir, edificar sobre lo divino, sobre Dios. Dios es el primero. No podemos edificar si no existen las otras virtudes. Entonces, ¿ven por qué tan importante el bautismo? Porque sin el bautismo no recibimos estas virtudes de Dios, estos regalos de Dios. Entonces, estaremos edificando sobre lo humano. Si no hay lo divino, estaremos edificando sobre lo humano, sobre la arena, como dice el Evangelio. Y el Señor quiere que construyamos en roca firme, fe, esperanza y caridad, regalos divinos. Entonces, allí también vemos pues en el volumen 1, que es bien importante tener esto en claro y practicarlo. Si una criatura nos hace un bien, darle gracias a Dios y ver a esta criatura como instrumento que Dios ha utilizado para nuestro bien. Si una criatura nos hace el mal, no agarrar odio sobre las criaturas o las personas que nos hacen el mal, no, porque eso da muerte al regalo divino que Dios nos ha dado en el bautismo, que se llama caridad. Entonces debemos también de darle gracias a Dios porque ha utilizado esta criatura o las criaturas que nos han hecho el mal para santificarnos. Para santificarnos. ¿Verdad? Entonces, en vez de tener odio sobre estas personas y que nuestro corazón se llene de odio, darle gracias a Dios, porque ha utilizado esos instrumentos para nuestra salvación. Y de esa manera nos vamos desapegando poco a poco de lo mundano y el Señor va a poder trabajar en lo interior, en lo espiritual. Entonces debemos acostumbrarnos a pensar de una manera espiritual. El vivir en la divina voluntad, tenemos que irnos desapegando del mundo poco a poco, utilizar los bienes materiales que el Señor nos ha dado con sabiduría, utilizarlos, pero también al mismo tiempo sin un apego. Utilizarlos y hacerlos instrumento para nuestra salvación. ¿Verdad? Y de esa manera podernos elevar hacia la santidad, que los bienes materiales nos ayuden a elevarnos a la santidad, que no nos mantengan esclavos y atados a este mundo, porque entonces caeremos en el error y podemos quedarnos, ¿verdad?, eternamente huérfanos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, utilizar los bienes que con sabiduría, con prudencia. La prudencia que ya vimos es bien importante. Vamos a pasar con la última virtud que se llama la templanza. Esta virtud, si ustedes se van al catecismo de la Iglesia Católica y van al número es 18. 9, la templanza, 1809 en el Catecismo de la Iglesia Católica, y nos dice lo siguiente: la templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Fíjense bien, el equilibrio en los bienes creados, el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada, o sea, con templanza, orienta hacia el bien sus apetitos sensibles. Guarda una sana discreción y no se deja arrastrar por las pasiones del corazón, básicamente. No se deja arrastrar, ¿verdad? Hay templanza. La templanza, esta virtud, moral nuevamente que regula, viene a traer un equilibrio. Viene a traer un equilibrio en nuestras vidas para utilizar esos bienes que el Señor nos ha dado, no de una manera incorrecta, para gobernarnos a nosotros mismos acerca de los placeres, de los apetitos, ¿verdad? De las pasiones desordenadas, para no conducirnos como animalitos, pues, para que no actuemos por instinto, sino de acuerdo a la razón. Y de esta manera, ¿verdad? De esta manera podamos crecer más en la semejanza de Dios, siendo almas templadas, almas que tienen control de sí mismas, que no se dejan arrastrar y llevar por las pasiones carnales, ¿verdad? Es otro de los pecados capitales, la lujuria. Es otro de los pecados capitales, la avaricia, la soberbia. Es un alma que tiene el regalo de la templanza, la virtud de la templanza. Es un alma que encuentra el equilibrio, tiene el equilibrio, tiene el control, el dominio propio. No se deja llevar por la ira. La templanza lleva el equilibrio de gobernar su enojo. La avaricia no le hace buscar cosas desordenadas, sino que siempre un balance perfecto. Entonces esto lleva al alma a volverse justa, recta, un alma agradable ante Dios, un alma que es, ¿verdad? Como dice el Evangelio del día de hoy, un alma que encuentra complacencia ante los ojos de Dios. El Evangelio de hoy nos relata Dios Padre hablando en el bautismo de nuestro Señor: este es mi Hijo amado en quien encuentro mis complacencias. Pues fíjense que en nuestro bautismo también esas mismas palabras Dios Padre las ha dicho acerca de nosotros. Después del bautismo nosotros ya somos configurados a Cristo. Dios ama en nosotros todo lo bueno. Digamos que se ama a sí mismo en nosotros. Porque al depositar fe, esperanza y caridad, se deposita a sí mismo. Las virtudes son Dios mismo en nosotros. Las tres virtudes teologales es Dios mismo en nosotros. Dios en cada uno de nosotros. Entonces Dios amándose en su criatura. Amando su imagen en nuestras almas. Dios amándose en nosotros. Entonces, al verse a sí mismo en nosotros, al ver la imagen de su Hijo en nuestras almas, las mismas palabras: este es mi Hijo, mi hija amada, en quien encuentro mis complacencias. ¿Verdad? Y debe seguir encontrando su complacencia en nosotros a través de toda nuestra vida. A nosotros esforzarnos y crecer en las virtudes. Entonces las virtudes cardenales son bien importantes. Forman nuestra alma, de cierta manera. Forman los sentidos del alma. Dirigen los sentidos del alma, que es la voluntad, el intelecto y la memoria. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de volverme una persona virtuosa? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo de las virtudes, de que mi alma posea las virtudes? Pues el objetivo es volvernos otro Jesús. Y ese es el objetivo del vivir en el regalo de la divina voluntad. Que con cada acto nos volvamos otro Jesús. Esa imagen de Jesús en nosotros se vaya volviendo más nítida, más clara. ¿Cómo adquirimos estas virtudes? ¿Verdad? con el esfuerzo humano, a través de la repetición. A través de la repetición, a través de la repetición. Se van aprendiendo en el hogar, ¿verdad? La templanza, se va aprendiendo en el hogar, la fortitud, la justicia, la prudencia. De una manera bien sencilla, ¿verdad? Cuando ustedes le enseñen a sus niños lo bueno y lo malo, lo que no se debe hacer. Ya de allí les van infundiendo ustedes las virtudes a ellos poco a poco. Cuando ustedes les van enseñando la fe, ellos van a crecer en el regalo de la fe dada por Dios en el bautismo. Cuando ustedes les enseñan que hay una vida después de esta, en la cual vamos a gozar por una eternidad, por siempre, le están infundiendo en ellos la esperanza, está creciendo la esperanza en ellos. Cuando ustedes son amorosos con ellos y cuando ustedes practican el amor en su familia y en el amor con el prójimo, ¿verdad? Y les van enseñando las cosas buenas, van creciendo en el regalo, en la virtud del amor. Cuando ustedes agarran y limpian su closet, digamos, ¿verdad? Aquella ropa que ni siquiera se ponen, pero ahí la tienen guardada y se la dan a alguien que sí la necesita. Ese es un acto de amor, de caridad. Cuando ustedes comparten los regalos que Dios les ha dado, comparten su comida con alguien, le llevan pan al necesitado. Cuando hacen obras de caridad, visitan al enfermo. Bueno, ahorita porque se tienen que poner máscara, ¿verdad? Pero, y no se puede visitar, pero cuando se hacen esas pequeñas obras, va creciendo la virtud en nosotros. Cuando se leen las Sagradas Escrituras, cuando se lee el catecismo, se va aprendiendo la fe. Bueno, igualmente la prudencia, igualmente la justicia. Fíjense, ya con enseñarle a los niños el mandamiento de no robarás, el séptimo mandamiento, ya le están enseñando a los niños también el regalo, la virtud de la justicia. Porque, ¿qué dice que es la justicia? Darle a Dios lo que a Dios le corresponde y al prójimo también, ¿verdad? Entonces, no despojarle al prójimo de lo que le corresponde, no robarle. Fíjense cómo esta virtud se apoya en el séptimo mandamiento. ¿Cómo la virtud de la caridad se apoya en el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y ejercitar el amor? ¿Verdad? ¿Cómo la esperanza se apoya aún en el tercer mandamiento, santificar? ¿Por qué santificamos? Y en el segundo mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano, porque creemos, ¿verdad?, que es un día sagrado. Creemos que el nombre de Dios es sagrado. Y un día esperamos estar en su presencia. Entonces, desde aquí honrarlo, no usando su nombre de Dios en vano y santificar el día santo del Señor, que es el día de hoy, ¿verdad? Entonces, así las virtudes se van apoyando también en la ley divina. Se le llama virtudes también morales, porque requieren del esfuerzo de la persona, requieren la voluntad humana, la formación, forman el alma, para que el alma se dirija de una manera recta. Entonces, eso es lo que quiere también el Señor en el libro del cielo, le dice el Señor a Luisa Picarreta. Le dice, así es como te quiero, recta. En todos tus actos quiero que seas recta. Entonces, una persona que ni siquiera conoce los 10 mandamientos, que no tiene temor de Dios, ¿verdad? Muy difícilmente va a ser una persona recta. Siempre va a querer tomar ventaja del otro Y al tomar ventaja del otro, quebranta también la justicia. Y se va desfigurando el alma, se va desfigurando. Y llega un momento que el alma ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es en el lugar en que se encuentra el mundo en estos momentos. En una ceguera espiritual, en una confusión moral terrible. Una confusión moral terrible que debemos de salir de ella. ¿Qué es lo que hacen las virtudes, pues, para el alma? Las virtudes disponen al alma, ¿verdad? ¿Y para qué queremos que el alma esté dispuesta? Que tenga esa disposición, pues la necesitamos porque queremos tener una comunión con Dios, queremos tener una unión con lo divino. Queremos unirnos a su voluntad. Y como es la vida del cielo y en el cielo no se puede entrar desalineado, pues tampoco la vida del cielo puede bajar a un lugar que está en desorden. ¿Tiene sentido? Así como el alma que está en desorden, desalineada, no puede entrar a la vida del cielo, este regalo del vivir en la divina voluntad no puede entrar en el alma. Está desalineada, no puede descender. Entonces, necesitamos esforzarnos y realmente conocer nuestra fe y entrenarnos en estas virtudes, entrenarnos. Nunca, ¿verdad? No robar, porque si robamos va en contra de la justicia. Estamos hiriendo esa virtud en nosotros, la estamos debilitando, ¿verdad? El octavo mandamiento, ¿qué dice el octavo mandamiento? ¿Qué dice el octavo mandamiento? A ver, póngala allí, abra el micrófono en su computadora, los que quieran responder. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No me hagan quedar en vergüenza, ¿eh? El octavo mandamiento dice, no levantarás falso testimonio. No mentirás ni dirás falso testimonio, ¿verdad?
No dará falso testimonio, sí.
Es la regalo del vivir en la divina voluntad, dado a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Conlleva un trabajo para nosotros, conlleva un esfuerzo, conlleva una manera de vivir diferente. Conlleva a cambiar nuestro pensamiento, pensar de una manera espiritual siempre, elevarnos al cielo, elevarnos a la vida del cielo, ya no vivir como criaturas solamente destinadas a vivir aquí, no. Criaturas que tienen su mirada fija en el cielo. Nuevamente regresamos al volumen número uno de Luisa Picarreta, que nos dice, el Señor, quiero tu mirada siempre fija en mí. Si tú no desapartas tu mirada de las cosas materiales, de las criaturas, yo no puedo hacer mi vida en ti. ¿Verdad? Pues es la base fundamental de toda vida espiritual. Los 10 mandamientos. Todos los que estamos bautizados, llevamos a Dios en nosotros a través de las virtudes, la vida divina en nosotros. Dios viviendo en nosotros. Entonces, esas virtudes deben de crecer a través también de las virtudes cardinales que requieren un esfuerzo específico de nosotros. No, esas virtudes no son dadas como son las demás. Estas no son dadas. Por estas sí tenemos que trabajar. Por estas sí tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos. Lleva un esfuerzo humano. Entonces, es allí donde tenemos que aplicarnos. Y el vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Ya unir todos nuestros actos a estos esfuerzos humanos, muy rápidamente vamos a poder adquirirlos. Eso sí, lo vamos a poder adquirir de una manera más rápido. Porque si ya llevamos en nosotros la semilla, cuando nosotros nos unamos a la fuente de donde esta semilla salió, esta semilla va a ser fertilizada, va a ser nutrida y va a poder desarrollarse en nosotros y va a ser constantemente nutrida con cada acto. Entonces, quiero que se lleven esta imagen con ustedes esta semana. Quiero que se les grabe esta imagen y la practiquen. Es bien sencilla, es el paso número uno, básicamente, también, para vivir en la divina voluntad. Verse como un niño, cada uno de nosotros, vernos como un niño en pañales. Como un niño en pañales, allí arropado en su cunita, y decirle al Señor: Señor, no puedo hacer nada por mí mismo, ven, ayúdame. Ten compasión de mí, no me ves que estoy aquí, Señor. No puedo hacer nada por mí mismo, pero ven, ayúdame. Cuando vayan a trabajar, cuando vayan a empezar sus trabajos, todo. Véanse así. Y díganse a ustedes mismos también, ¿verdad? Recuérdense ustedes mismos. Cuando ustedes se encuentren con una dificultad entre el bien y el mal, y titubeen, díganse a sí mismos. Díganse lo siguiente: yo soy un hijo amado, yo soy una hija amada de Dios Padre, y tendrá complacencia en mí si hago lo correcto. Dios estará complacido en mí si yo soy justo con los demás. Dios Padre Celestial encontrará su complacencia en mí si soy justo con los demás. Si soy una esposa justa, una mamá justa, un padre justo, una hermana, un esposo justo, si soy justo con los demás, ¿verdad? Díganse a ustedes mismos. Ahí cuando titubeen, díganse a ustedes mismos: Dios encontrará complacencia en mí si soy justo. Dios encontrará complacencia en mí si me muerdo un poquito la lengua y no chismeo. Dios encontrará complacencia en mí si permanezco prudente, si tengo control de mí mismo, fortaleza, ¿verdad? Y pidan el regalo de la divina voluntad: Señor, con tu voluntad. Con tu voluntad quiero empezar este nuevo día. Con tu voluntad ofrezco mi vida, obras y trabajos, todos mis actos de este día, para tu gloria y para salvación de las almas. Todo para gloria de Dios. La siguiente semana vamos a ver lo que el Señor quiere hacer con nosotros, cómo las demás virtudes vienen, cómo quiere trabajar espiritualmente con nosotros. Pero eso es para otra clase, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a terminar el día de hoy. Solamente vamos a tomar un par de minutos. Aquellos que tengan preguntas, dudas, abran su micrófono y podemos aclarar dudas que estén relacionadas con